todas las mañanas. La noticia comienza aquí. Comienza aquí. Levántate con la noticia en Pegaos en la Mañana. Pegaos en la Mañana con Julio Rivera Saniel.
Cientos de empleados del sector público y también empleados del sector privado estuvieron marchando ayer a propósito de las manifestaciones del Día Internacional de los Trabajadores. A pesar de ser empleados de ámbitos distintos del gobierno y del sector privado, el planteamiento de fondo era el mismo: mejores condiciones laborales y una mejor compensación en momentos en que la carga laboral y la inflación pues continúan obrando en contra de los trabajadores. Buenos días, esto es Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320. Gracias por acompañarnos y bueno, vamos a estar dando detalles sobre eso en breve, pendientes para la ampliación y el repaso que estaremos realizando de lo que aconteció ayer. Pero a esta hora vamos a hablar sobre una solicitud que se ha levantado para que se revise la ley 25 de 1992, según mi mejor recuerdo, que es esta ley que permite la excarcelación, una especie de permiso prolongado a personas que tengan diagnóstico de condición terminal o de condiciones limitantes, ¿verdad? Al extremo limitantes. Y esta ley ha estado ante la atención del país tras la liberación de Hermes Ávila, el presunto asesino de una mujer en Vega Baja. Nos acompaña el juez Carlos Salgado Schwartz, presidente de la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura. Buenos días.
Muy buenos días, Julio.
Saludos, gracias por estar con nosotros, juez. Bueno, ¿cuál es el planteamiento que levantan desde la asociación?
Sí, mira, la petición nuestra es, en el ámbito de la Ley 25 y en el ámbito de la Junta de Libertad Bajo Palabra, y es que cuando se vaya a implantar cualquier modificación a las sentencias que hemos dictado en el Poder Judicial, que se le notifique tanto al juez sentenciador como al fiscal que procesó al convicto, porque esa notificación no se da. Y hay ocasiones donde pues el juez sentenciador tiene que también tomar alguna medida de seguridad y el fiscal que procesó al convicto.
Ya, y ustedes se enteran como el resto del país, si pasa algo que le haga entender que esta persona fue liberada.
Si esa persona fue liberada, nos enteramos, porque ha sucedido algo como esto.
Claro. Explíquele por favor a la audiencia ¿verdad? Porque ustedes entienden que esa notificación es pertinente y qué diferencia haría a la luz de la determinación de liberar a una persona que cumpla con los requisitos de la ley.
Diferencia en cuanto al trámite o en cuanto a la rehabilitación o en cuanto a si se va a conceder el privilegio, no estamos pidiendo que se tome en consideración la postura de ninguno de estos funcionarios públicos para la misma. Pero entendemos de que en un proceso judicial donde se dictó una sentencia, finalmente, por X cantidad de años, lo menos que uno espera es que si va a ser excarcelado antes del término por el cual fue ingresado a prisión, una notificación para la eventualidad de que si durante el proceso, por ejemplo, como ha sucedido, hay fiscales que han recibido amenazas por procesar a estas personas, pues en ese proceso, pues el fiscal puede tomar providencias, se le puede proveerse algún tipo de seguridad de parte del Departamento de Justicia.
Claro. Sí, recordando que estos son procesos contenciosos y que en algunos casos una persona altamente peligrosa que evidentemente no está contenta con que la hayan mandado a la cárcel puede tomar medidas para hacer daño.
Pero esa es la petición. En verdad es que por lo menos se notifique que puede pasar de que el juez no esté en funciones ya cuando sea excarcelado, pero tribunales recibiría la notificación y se comunica entonces con ese funcionario que fue de juez en el momento en que sentenciaron a ese convicto.
Claro, esto obviamente requeriría legislación. ¿Ustedes han hecho algún acercamiento formal o informal con algún miembro de la legislatura?
Informal ya hemos hecho varios acercamientos, formal aún. Estamos esperando a que se comience la discusión luego de lo sucedido del trámite de enmendar esta legislación, para entonces pedir audiencia en las vistas para el trámite correspondiente y que sea considerada nuestra petición.
Claro, la petición de legislación o de enmiendas va a dirigir exclusivamente a lo que usted acaba de explicar, o ustedes también están, como otros sectores del país, en la posición de solicitar que una ley como la Ley 25 en definitiva sea enmendada para alterar los requisitos de liberación.
Pues nuestra posición como miembros de la tercera rama de gobierno, nos tenemos que abstener de cualquier asunto que tenga que ver con el ámbito del contenido público político de lo que sería el proyecto como tal o la enmienda, pero sí nos interesa de que exista una cláusula de protección o de notificación para los miembros de nuestro cuerpo.
Claro, al final, en el caso de la liberación de este individuo, juez, parte de lo que, aunque inicialmente se entendió que es que la ley permitía la excarcelación de una persona como esta, pues como la vimos en televisión, con perfecta movilidad, entre otras cosas, posteriormente los datos que han surgido apuntan a que es que ni el texto de la ley habría sido aplicado correctamente. ¿Cómo evalúan esto ustedes, si de alguna forma? ¿Verdad? Porque la ley tiene unos requisitos específicos.
La realidad es que eso no podemos abundar mucho porque está bajo investigación y posiblemente en algún punto en el camino podría llegar a manos del Poder Judicial la evaluación de los hechos particulares de este caso. Pero sí entendemos de que es una aplicación de una ley, porque tiene unos años ya, estamos hablando de hace 32 años que fue aprobada, en otros momentos, y pues requiere traerla a los tiempos.
Bueno, juez, le agradezco el tiempo.
Muchas gracias.
Gracias. Cómo no, gracias por estar con nosotros aquí en Pegados en la Mañana. Aquellos que se han movido a la aplicación al Facebook porque no escuchaban la señal, efectivamente no estamos. Estamos teniendo problemas con la señal, pero estamos en vivo a través de Facebook y de la aplicación Radio Isla Móvil. Así que quédese por ahí, quédese con nosotros. Vamos, amigos, a conocer ahora detalles sobre lo que aconteció ayer en el país con propósito de las manifestaciones del 1 de mayo. Vamos a pasar al Centro de Noticias con la compañera Cassandra Ascensión Cintia.
Radio Isla 1320, desde el Centro de Noticias.
Al son de consignas y lluvia, cientos de ciudadanos de la fuerza trabajadora del sector público y privado se dieron cita para marchar el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras. El día comenzó con una misa frente al Capitolio, colmada de un aguacero que parecería que aplazaría el evento. Pero con el transcurso de la mañana se sumaron miembros de sobre 30 organizaciones sindicalistas, que incluyeron al Magisterio, a los jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica y a la Universidad de Puerto Rico, que llegaron hasta la fortaleza. Entre las decenas de reclamos, el asistente de Educación Especial, Jan Martínez Rodríguez, denunció la preocupación de este sector ante la presunta falta de acción con el proyecto de la Cámara 1886 que busca aumentar el salario base de estos empleados.
Actualmente nosotros hasta desconocemos el estatus del proyecto. Lo único que yo puedo decir con certeza es que se ve la mala intención del departamento y alguna otra fuente de querer enterrar ese proyecto. Por el miedo, no sé, o por lo que no les conviene, yo no sé, porque no nos quieren reconocer el labor.
Asimismo, indicó que en el presupuesto presentado por la secretaria Yanira Raíces Vega para el próximo año fiscal, no se establece un aumento de salario ni se atienden las necesidades de unos 3.000 estudiantes de educación especial.
Todos los asistentes estamos actualmente en un salario base de $1,179. Y llevamos 16 años entre lágrimas y sudor y mucho sacrificio para dar un servicio de calidad a nuestros estudiantes, para que haya una inclusión verdadera en las escuelas, y el departamento a la fecha de hoy nunca nos reconoce eso. Otra cosa que el departamento dio a conocer aquí, en unas vistas que se dieron el 29 de febrero, hay sobre 3.000 estudiantes esperando por el nombramiento de su asistente, quien el presupuesto aquí solamente contempla dar 300 puestos 300 transitorios.
Y en respuesta a este reclamo, la senadora por el Partido Independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago, dejó claro que el proyecto, que ya se evalúa en el Senado, quedaría en nada al depender de una aprobación futura por parte de la Junta de Control Fiscal. Para Radio Isla 1320 les informó Cassandra Ascensión Cintrón.
Gracias, Cassandra. Estos pegados en la mañana. Ya regresamos.
Somos tu conexión con la noticia. Utiliza el hashtag Pegaos1320 y sigue la noticia con Radio Isla. ¿Cómo comienzas tus mañanas? Unas tostaditas, un cafecito y las últimas noticias con Julio Rivera Samiel y José Luis Renta. Pegaos en la mañana.
En medio de la discusión pública tras la liberación de un hombre peligroso, un asesino confeso que ahora es sospechoso de un nuevo asesinato, un feminicidio, la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura, que agrupa a los jueces y juezas, ha hecho un pedido a la legislatura del país a que haga los cambios en la ley necesarios para que, si se libera una persona que fue adecuadamente procesada y encarcelada, los jueces y fiscales sean notificados, entre otras cosas, por un asunto de seguridad, entendiendo que los procesados, muchos de ellos potencialmente peligrosos, podrían querer tomar represalias, vengarse, tomar acciones contra aquellos que los procesaron legalmente, los jueces y los fiscales. Por lo mismo, están solicitando a la legislatura que realice las enmiendas necesarias a las leyes. Buenos días, esto es Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320. Gracias por acompañarnos. Ya estaremos ampliando esta información en breve. Pero ahora hablamos sobre un planteamiento que se ha hecho desde la Cámara de Representantes contra la Oficina de Ética Gubernamental. Están diciendo que la oficina está en desacato y que sus funcionarios podrían enfrentar cárcel o multa si no entregan un expediente. ¿De qué estamos hablando? Nos acompaña el representante Héctor Ferrera, que le damos los buenos días. Saludos, representante.
Muy buenos días a ti, Julio, y a todos los que nos están sintonizando. Un placer estar compartiendo junto a ustedes la mañana de hoy.
Muchas gracias. Bueno, representante, ¿a qué se refieren ustedes cuando dicen que Ética está en desacato? ¿Qué es lo que no ha entregado?
No, nosotros no. El tribunal en el día del martes se encontró en desacato a la Oficina de Ética Gubernamental y tiene que entregar un expediente en o antes del 10 de mayo a las 5 de la tarde. De lo contrario, se expone a cárcel o a multa. ¿De qué expediente estamos hablando y de qué proceso estamos hablando? Pues nosotros a principios del 2021 referimos al secretario de Recursos Naturales, Rafael Macharco, a Ética, a Justicia, se hicieron unas investigaciones y no quedaron en nada. Ética Gubernamental en febrero de este año anunció que había cerrado el expediente y nosotros el primero de marzo así lo solicitamos. Los procesos legislativos, ¿verdad?, y el tribunal, Ética se negó en reiteradas ocasiones a hacerlo, con dos órdenes del tribunal para entregarlo, siguiendo unos protocolos de presentar un índice, ¿verdad?, si tenía que levantar algún tipo de privilegio y confidencia. Ética no lo hizo, y lamentablemente el martes pues fue encontrada esta oficina en desacato, y lo que nos deja saber es que la Oficina de Ética Gubernamental está gastando recursos legales que deberían ser dirigidos a educar a los servidores públicos. Esta es una de las agencias anticorrupción que está encargada por velar por la sana administración, y no solamente está botando chavos en recursos legales, está botando también el dinero en publicidad y relaciones públicas. Anunciaron que de mayo a noviembre van a estar gastando más de $500,000 en publicidad. A eso le añadimos que en el 2022, si le añadimos esta partida, se han gastado más de $1,000,000 en publicidad. Si vas al registro del contralor de los contratos, sí, entre 2008 al 2020 no gastaron ni $127,000, y levanta la duda de que en un periodo dado, un cuatrienio donde se ha levantado, se ha fiscalizado y se ha cuestionado la integridad y la capacidad de Ética Gubernamental de hacer su trabajo, de que se están gastando $1,000,000 máxime, cuando la geografía de la corrupción publicada por la propia oficina nos dice que los empleados públicos que llevan de 0 a 5 años en servicio público, que compone el 43% de la plantilla gubernamental, las faltas éticas han aumentado en un 13%, y ese es el mismo tiempo que lleva el director Luis Pérez Vargas en el cargo.
O sea, que ¿usted cree que no es coincidencia que el aumento en esos casos es consecuencia de la llegada del director?
Bueno, yo lo que te puedo decir es que los hechos es que él llegó en 2018-2019 y que los empleados que llevan de 0 a 5 años han aumentado sus violaciones éticas. Mientras tanto, la oficina de ética se ha gastado $1,000,000 del 2022 al 2024 para resaltar su imagen, cuando ha estado siendo fiscalizada por la Cámara de Representantes, atacada en los medios por su desempeño. Así que la pregunta, tenemos que, ¿verdad?, llegar a nuestras propias conclusiones. Mientras tanto, siguen gastando chavos en recursos legales cuando tenían que entregar la información. Incluso, Julio, los abogados de ética gubernamental querían levantar el privilegio ejecutivo, que solamente lo puede levantar el gobernador. Mira lo que hemos llegado en los tribunales del país.
Representante, háblenos un poco sobre esta investigación en particular, porque Machargo para muchos es una figura pues, algo lejana, pero sabemos que hubo un montón de controversias vinculadas a su administración. Esta investigación en particular, sobre la cual ustedes están pidiendo el expediente, ¿era una investigación de qué tipo y sobre qué tema?
Esta investigación surge en una vista pública que tuvimos en la Cámara de Representantes, que trataba sobre el exalcalde Santa Isabel Quique Kester y los terrenos que tenía en Santa Isabel. Él tenía unas querellas de recursos naturales y utilizó un cabildero para que llamara a Rafael Machargo y sostuviera una reunión en privado en Santa Isabel. Él denuncia, ¿verdad? Rafael Machargo hace esa alegación en una comisión, en una vista pública de una comisión, y nosotros automáticamente nos movimos a la reunión ejecutiva y toda esa información que Rafael Machargo nos hizo llegar la referimos a la Oficina de Ética Gubernamental y al Departamento de Justicia, y quedó en nada.
¿Y Ética cerró el caso sin consecuencia?
Sin consecuencia. ¿Cómo es que un secretario de Recursos Naturales se puede sentar en la mesa con una persona que tiene una querella pendiente ante ese departamento? Y eso no es un conflicto ético.
¿Eso fue un toallazo?
Bueno, yo no quiero llegar a esas conclusiones porque a mí no me toca adjudicar. A mí me toca evaluar qué fue lo que realizaron, si se hizo correctamente, si hubo las comunicaciones adecuadas con las otras oficinas que fiscalizan la corrupción, y que mis compañeros, porque esto se trata de la Comisión Anticorrupción, que está representada por 5 partidos, lleguemos a nuestras propias conclusiones.
Mira, ¿hasta cuándo tiene la Oficina de Ética para entregar ese expediente para evitar las consecuencias del desacato?
Luego de 60 días sin entregar la información, ellos tienen que entregar la información en o antes del 10 de mayo a las 5 de la tarde. No puede levantar ningún tipo de confidencia, solamente puede estar para aquellas direcciones o informaciones sensitivas que haya en el expediente o impresiones mentales. De lo contrario, se expone a que lo arresten o lo multen.
Cómo no, representante. Bueno, le agradezco el tiempo. Gracias por estar con nosotros.
Gracias. Siempre a la orden. Buen día.
A usted, gracias por acompañarnos. Era el representante Héctor Ferrer del Partido Popular Democrático. Esto es Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320. Bueno, ayer cientos de empleados del gobierno se lanzaron a la calle uniéndose a la convocatoria global del Día Internacional de los Trabajadores y solicitando mejores condiciones de empleo. Cassandra Ascensión Cintrón estuvo allí en las manifestaciones y nos cuenta qué ocurrió.
Radio Isla 1320, desde el Centro de Noticias.
Al son de consignas y lluvia, cientos de ciudadanos de la Fuerza Trabajadora del sector público y privado se dieron cita para marchar el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras. El día comenzó con una misa frente al Capitolio, colmada de un aguacero que parecería que aplazaría el evento. Pero con el transcurso de la mañana se sumaron miembros de sobre 30 organizaciones sindicalistas que incluyeron al Magisterio, a los jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica y a la Universidad de Puerto Rico, que llegaron hasta la fortaleza. Entre las decenas de reclamos, el asistente de Educación Especial, Jan Martínez Rodríguez, denunció la preocupación de este sector ante la presunta falta de acción con el proyecto de la Cámara 1886 que busca aumentar el salario base de estos empleados.
Actualmente nosotros hasta desconocemos el estatus del proyecto. Lo único que yo puedo decir con certeza es que se ve la mala intención del departamento y algunas otras fuentes de querer enterrar ese proyecto. Por el miedo, no sé, o por lo que no les conviene, yo no sé, porque no nos quieren reconocer el labor.
Asimismo, indicó que en el presupuesto presentado por la secretaria Yanira Raíces Vega para el próximo año fiscal, no se establece un aumento de salario ni se atiende las necesidades de unos 3.000 estudiantes de educación especial.
Todos los asistentes estamos actualmente en un salario base de $1,179 y llevamos 16 años entre lágrimas y sudor y mucho sacrificio para dar un servicio de calidad a nuestros estudiantes, para que haya una inclusión verdadera en las escuelas, y el departamento a la fecha de hoy nunca nos reconoce eso. Otra cosa que el departamento dio a conocer aquí, en unas vistas que se dieron el 29 de febrero, hay sobre 3.000 estudiantes esperando por el nombramiento de su asistente, y en el presupuesto aquí solamente contempla dar 300 puestos, 300 transitorios.
Y en respuesta a este reclamo, la senadora por el Partido Independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago, dejó claro que el proyecto, que ya se evalúa en el Senado, quedaría en nada al depender de una aprobación futura por parte de la Junta de Control Fiscal. Para Radio Isla 1320 les informó Cassandra Ascensión Cintrón.
Bueno, ahí está lo que ocurrió, ¿verdad?, precisamente en el día de ayer, en medio de esta manifestación del Día Internacional de los Trabajadores, que se suma a las manifestaciones que se han estado desarrollando ayer en, básicamente en todo el mundo, ¿no?, con reclamos muy similares en diferentes países. Bueno, estos pegados en la mañana por Radio Isla 1320 esta hora. Vamos a hablar un poco sobre el proceso de recusación de candidatos que culminó, según la información que tengo a mi haber, ¿verdad?, si no me equivoco, pero quien nos puede corregir si fuese el caso es la comisionada electoral del PNP, Vanessa Santo Domingo, que ya está con nosotros a esta hora. Buenos días.
Muy buenos días. Saludos a ti y a todos los radioescuchas.
Saludos. Bueno, comisionada, efectivamente culminó este proceso, ¿no?, de recusación.
Bueno, termina el periodo de erradicación de las recusaciones.
De erradicarlas, exactamente, que es la primera parte.
Correcto. Aquellas que fueron radicadas o presentadas en las pasadas semanas, todavía está un proceso de notificación, de celebración de vistas, y que es parte de lo que se establece como el debido proceso de ley, y maybe y quizás alguna apelación que tengamos pendiente.
Claro. ¿Qué elementos pueden dar paso a la recusación de un elector, comisionada, en términos generales?
Pues mira, bastante sencillo, que el domicilio que él reclama a su elector como domicilio electoral no sea el correcto. Puede ser un elector que se mudó de una propiedad a otra y requiere hacer una transferencia. Por ejemplo, si te mudaste de San Juan a Guaynabo o viceversa, de igual forma que te trasladaste a vivir a otro estado y ya no resides en Puerto Rico. Básicamente, en la recusación por domicilio, lo que se reclama es que el domicilio que aparece en tu asiento electoral no es el correcto.
Ya, en ese sentido, ¿cuántas personas el PNP ha tenido que recusar o ha decidido recusar, si ustedes tienen esa cantidad?
Bueno, hasta ahora tengo que decirte que tengo alrededor de unas 2.000 recusaciones. Yo entiendo que ya en los próximos días voy a tener un número más certero, porque recuerda que también a nivel isla han estado presentando recusaciones. En el caso de la Oficina de las Comisionadas Electorales, lo que hacemos es que damos orientación sobre el proceso establecido tanto en el código como en el reglamento, y se les reparte los formularios a los diferentes presidentes municipales para que puedan llevar a cabo su proceso.
Uno de los recusados, según trascendió, es el hermano de Manuel Natal, el candidato de Victoria Ciudadana a la alcaldía de San Juan. ¿Es correcto?
Es correcto, esa es la información que tengo, y según me informan, también Manuel Natal reconoció públicamente que su hermano no reside en Puerto Rico.
Ah, ¿y tenía la intención de votar el hermano de Manuel Natal?
Ah, desconozco la intención de él. Aquí lo importante es que si no tiene domicilio en Puerto Rico, y si
es que aparece en la lista,
pues tiene que votar en Florida y no puede votar en Puerto Rico.
Claro, o sea que el hombre aparecía como elector local, pero no podía estar en la lista de electores.
Correcto, tenía que haber presentado una inactivación a través de una junta de inscripción permanente o a través de lo que se conoce como el registro electrónico de electores.
Comisionada, esto no va a ser un problema, porque claro, en este caso pues se dan con la eventualidad de que pues reconoce hasta su familia que él no vive aquí, que no puede votar, etcétera, y ustedes dan con el asunto y lo recusan. Pero ¿cuánta gente que se habrá mudado a la Florida, por mencionar un lugar, todavía estarán activos como electores y no han salido de las listas? Y podrían cogerse un avioncito de 50 pesos y votar aquí.
Por lo menos el Partido Nuevo Progresista hizo un trabajo de campo para evitar que eso ocurra. El resto de los partidos son igual de responsables de lo que nos toca a nosotros. Los compañeros comisionados también han recibido transacciones de otras jurisdicciones para poder recusar a tiempo. Si decidieron no hacerlo, pues entonces nos pueden reclamar de que el registro no esté depurado. De nuestra parte, sí nos interesa verificar que quien esté votando en Puerto Rico sea quien dice ser.
De cara a futuro, comisionado, claro, de cara a futuro, ¿será posible dar forma a alguna manera más ágil de recusar a personas que no viven en la isla, verdad? Porque por lo que nos está explicando la presidenta, pues tenía que ser un poco en la línea de que tú tengas propio personal conocimiento de que un elector que no vive en Puerto Rico está intentando votar o está en la lista, pero si no tienes propio personal conocimiento, pues ¿qué ocurre?
Bueno, el propio personal de conocimiento es el trabajo que le toca hacer al recusador, que hace las visitas de campo, hace la investigación y con esa información pues presenta la recusación per se. No es flexibilizar el proceso. Recordemos que aquí hay un debido proceso de ley que le asiste al elector por ser un derecho constitucional del voto, y nosotros no podemos cortar pasos aquí. Tiene que ser un proceso bien, bien riguroso. Y es a lo que hemos estado sometiéndonos en los pasados meses. No todo el mundo está dispuesto a cumplir con lo que establece el código y el reglamento, pero nosotros nos apegamos a eso. Así que por eso nosotros podemos tener 7,000 electores tenemos identificados, pero la realidad es que económicamente es bien cuesta arriba. Y como te dije, al llevar la carga de un debido proceso de ley en la vertiente procesal y sustantiva, requiere mucho más, requiere mucho tiempo y requiere mucho esfuerzo. Así que esto es un plan que desarrollamos ahora, pero de cara a próximos eventos electorales también hay que continuar.
Claro. Por otra parte, y hablando de estos procesos de recusación, comisionada, se estuvo hablando por parte de líderes del Partido Popular de intentar recusar a Ricardo Rosselló y a su esposa bajo el mismo argumento de que no vive en Puerto Rico, que no es su domicilio, y que no puede votar aquí localmente. ¿Cuál es la reacción de ustedes, verdad? Y la respuesta a esos argumentos.
Mira, aquí hay una sentencia del 2021 que establece cuál es el domicilio electoral de Ricardo Rosselló. Este va a hacer sus planteamientos en su momento. Tendrá su representación legal, a lo mejor lo hará por derecho propio, desconozco. Pero eso es una situación que tiene que atender él.
Es una situación que tiene que atender el señor Rosselló.
Correcto.
Vale, y ustedes en el PNP han sabido si él tiene domicilio local?
Bueno, yo he compartido con él en Puerto Rico, sí lo puedo decir, o sea, no solamente en Washington DC, sino aquí también, y él tiene un domicilio en Puerto Rico. El resto, pues, el ex gobernador Ricardo Rosselló pues hará sus planteamientos oportunamente.
Claro, o sea que él tiene un domicilio, él tiene domicilio local, está domiciliado en Puerto Rico.
Eso es algo que él tiene que presentar en su momento.
Claro, claro. Pero efectivamente la posibilidad de que él pueda votar o no depende de si está domiciliado en la isla o no. De él y de cualquier elector.
De que cumpla, claro, los requisitos del código que establece el Código Electoral de Puerto Rico. Elector activo, domiciliado en Puerto Rico con 18 años o más.
Vale, ¿y ustedes entienden que él cumple con esos requisitos?
Él va a presentar sus planteamientos y él va a llevar su caso. Él ahora mismo se encuentra en un proceso de recusación. Él en su momento hará sus expresiones y se someterá al debido proceso de ley.
Cómo no. Bueno, gracias, comisionada, por estar con nosotros.
Lindo día.
Que tenga buen día. Cómo no. Vanessa Santo Domingo, del Partido Nuevo Progresista, que ha dicho pues que Ricky Rosselló tiene un domicilio en Puerto Rico, lo que no es lo mismo si está domiciliado aquí en la isla, tener un domicilio o tener domicilio, estar domiciliado en Puerto Rico son dos cosas distintas. Ella ha preferido no entrar en el asunto, pero ha dicho que el doctor Ricardo Rosselló va a va a bregar con el tema directamente, ¿verdad? Cientos de empleados del sector privado y público estuvieron marchando ayer en las calles de San Juan a propósito del Día Internacional de los Trabajadores y lo hicieron reclamando mejores condiciones de trabajo en ambos sectores, planteando que el costo de vida ha aumentado y sus compensaciones se han mantenido iguales, en algunos casos cerca de los $10 la hora, desde hace más de 15 años. Piden a los candidatos y candidatas a puestos electivos que se comprometan para dar la batalla ante la Junta de Control Fiscal y solicitar una mejora en sus compensaciones. Buenos días, esto es Pegados en la Mañana por aquí por Radio Isla 1320, gracias por acompañarnos. Y bueno, mientras eso ocurre, hoy hemos visto que empleados de la Compañía de Turismo de Puerto Rico han enviado una carta, 50 de los empleados del total de cerca de 90 empleados de la Compañía de Turismo, pidiendo al titular de la Compañía de Turismo que haga cumplir el plan de retribución aprobado por la Junta de Control Fiscal. Están diciendo que llevan 2 años esperando, que no se ha dado ese incremento en el salario y la revisión de su salario como parte del plan de retribución, y asegurando además que mientras eso ocurre, hay cerca de 30 empleados de confianza que sí han recibido compensaciones. ¿Qué dice el director de la Compañía de Turismo? Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. La carta la he colocado en mi cuenta de Twitter, @RiveraSanet. Esto es Pegarse en la Mañana. Bueno, y a esta hora damos la bienvenida a la precandidata a la gobernación del PNP, Jennifer González. Buenos días, Jennifer, ¿cómo estás?
Buenos días a ti y a todos los amigos que nos escuchan.
¿Cómo están los chicos?
Ay, creciendo, gracias a Dios. Ya tienen 2 meses y medio y poniéndose largos y grandes, así que feliz.
Muy bien, enhorabuena por eso. Bueno, comisionada, es ya público, ¿verdad?, que el gobernador Pedro Pierluisi ha estado en la capital federal y ayer habló acerca de una iniciativa para impulsar una consulta de estatus el próximo noviembre. Usted le había hecho un emplazamiento público a que tocara el tema. ¿Qué le parece que efectivamente está en la capital federal haciendo estas gestiones?
Bueno, yo me alegro que haya escuchado mi voz, que mucho antes del mensaje de Estado reclamé que él tiene una legislación, ¿verdad? El único gobernador que tiene en su poder poder hacer una convocatoria, un plebiscito sin tener que acudir a la legislatura con los recursos para hacerlo y utilizando las definiciones de los proyectos de estatus que radicamos en el Congreso. Así que yo creo que ese es el camino que tiene que llevar y debe autoconvocarlo, ¿verdad?, inmediatamente para darle el tiempo a todo el mundo a poder escuchar el proceso de educación, ¿verdad?, de cuáles son esas propuestas, y de esta manera que no sea una sorpresa para nadie, que la Comisión Estatal de Elecciones también pueda estar preparada para hacer ese plebiscito en conjunto con las elecciones generales. Yo soy la primera que lo avalaría, soy la que lo estoy pidiendo, creo que es el camino que hay que hacer, y no tiene que esperar agosto para convocarlo. Yo creo que ya desde ahora puede decirle al pueblo de Puerto Rico que va a convertir esta próxima elección en una donde el pueblo va a poder expresarse y tomar una determinación. Yo creo que eso le da fuerza a los proyectos de estatus que están en el Congreso, porque ya tiene la autoridad para hacerlo sin requerir una legislación federal.
Claro, sobre este particular ha habido mucha discusión y parte de lo que se ha estado planteando es cómo dejaría una nueva legislación de un nuevo proyecto de estatus los reclamos previos, ¿verdad?, que ya se habían dado por buenos por parte del liderato del PNP y se le había dicho a Washington, mira, ya aquí hay un reclamo, hay un 60% de los electores locales que han votado de esta forma, meta mano con el tema del estatus. Aquel planteamiento no fue válido.
No, fue válido. Lo que pasa es que debemos recordar que hace 2 años logramos que la Cámara de Representantes a nivel federal aprobara un proyecto de estatus que incluye unas definiciones que por primera vez el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha incluido. Y recordaremos también que históricamente la congresista Nidia Velázquez había detenido cualquier discusión sobre los asuntos de estatus en Puerto Rico por el problema de las definiciones. Así que es la primera vez que tú tienes ya vistas que el Congreso hizo sobre proyectos de estatus, definiciones avaladas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Y esas son las mismas definiciones que deben incluirse en el proyecto local, ¿verdad? Así que ya habiendo sobrepasado el escollo principal, que eran las definiciones, que era un aval del Departamento de Justicia, el gobierno de Puerto Rico no tiene ninguna razón por la que detener un plebiscito que tenga ya las mismas consideraciones que el Congreso de los Estados Unidos autoriza
en términos de definiciones y del proceso per se. Y con esa, con ese resultado, el gobierno de Puerto Rico ya tiene los recursos y la autorización en ley para hacerlo valer en la capital federal, cosa que nunca ha ocurrido.
Vale, bueno, por otra parte, mientras aguardamos a ver qué es lo que ocurre con respecto a este particular, ¿cómo va la contienda, comisionada? ¿Cómo van esos números de cara a la recta final? Ya estamos al otro lado.
Bueno, ya estamos a 31 días de la primaria, que por lo menos yo lo calculo así, y anoche precisamente estuve en Moca y estuve también en Isabela, el día anterior estuve en Lares. En Lares recibí el respaldo del presidente municipal, que estaba con Pierluisi y cambió conmigo, al igual que el exalcalde, que también endosó mi candidatura. Eso es lo que he estado viendo, estoy visitando, ¿verdad?, todos los pueblos. Estuve en Jayuya el pasado domingo, Jayuya, en Utuado, recibiendo también el respaldo de pasados alcaldes, como Valdemar Quiles, ¿verdad?, pasados legisladores del distrito, como Julio Lebrón, y adjuntas con el exalcalde Jaime Balucea. Así que mi candidatura sigue ganando respaldo, sigue en la calle, estoy recibiendo el cariño y el amor de la gente, así que yo estoy muy contenta. Ya nos movemos ya a una fase, como lo estoy haciendo de visita, y en la fase electoral, así que yo creo que ya el pueblo de Puerto Rico tomó una determinación y es exhortarlos a que vayan a participar en esa primaria del 2 de junio. A mayor número de participación, mayor número de diferencia entre los votos del gobernador y esta servidora.
Si la elección fuera hoy, ¿usted gana?
Definitivamente. Eso es lo que veo en la calle y no tengo dudas sobre eso. Pero hay que votar, ¿verdad? Porque si uno convierte el respaldo que yo estoy viendo en la calle, el favor del pueblo de Puerto Rico, tiene que moverse a ir a votar.
Mire, oiga, ¿cómo es eso que Luma Energy está diciendo que usted causó una avería, o uno de sus vehículos causó una avería en Guánica?
Eso es falso. Mira, yo sabía que Luma le metía la mano en el bolsillo de la gente, pero no sabía que eran embusteros también. Hay que darse una vuelta por la mayoría de los pueblos para ver cómo todavía quedan cientos de postes vilados, postes de los madera. Y en el caso de Guánica, que fue impactado no solamente por huracán, sino también por terremotos, allí había, de hecho hay videos del poste virado previo, con querellas previas a Luma que no se habían atendido, y una vez nosotros pasamos por allí, que nunca se cayó la luz, reclamamos nuevamente y pusimos una querella para que se reparara, cosa que ocurrió, y de hecho tumbaron la luz cuando fueron a remover el poste. Así que me parece que mienten de la misma manera que mienten con la situación del decreto contributivo, que quieren ahora ganarse a manos del gobierno de Puerto Rico dejando de pagar patentes municipales. A mí me parece muy serio el que el gobierno de Puerto Rico esté ponderando, evaluando, que no lo han descartado de golpe y porrazo, extender un decreto contributivo a Luma y a sus subcontratistas para no pagar impuestos, para no pagar patentes, y peor aún, que Luma diga ayer que si ese decreto no se le aprueba, estarían pasándole al consumidor ese costo. Me parece que también es una falsedad, primero, porque estamos hablando de que son fondos federales. Segundo, el gobierno federal es el que está pagando por ese servicio, y tanto el gobierno federal como el gobierno local pagan verdad esas contribuciones. Ellos querer eximir aún más, me parece, un intento de seguir beneficiándose del pueblo de Puerto Rico.
Comisionada, en otras notas, ¿cómo ve usted la intención de Ricardo Rosselló de votar en el proceso primarista local? Ha habido una impugnación que se ha dado. La comisionada electoral del PNP ha dicho directamente, la respuesta a la pregunta que le hicimos hace un rato fue que Ricardo Rosselló tiene un domicilio en Puerto Rico.
Pero vuelvo y te digo, la intención del elector para mí es lo que siempre va a contar. Él no votó por el gobernador en las elecciones del año 2020. Me alegro que vaya a participar en el proceso primarista y en las próximas elecciones, así que es la comisión la que tiene que determinar eso, esa intención del elector. Yo desconozco dónde, ¿verdad?, dónde reside o dónde está domiciliado, pero yo creo que mira, es el voto, ¿verdad?, de una persona que dice que va a ejecutarlo, y yo no soy quien para intervenir en ese proceso. Eso es un proceso que le compete a la comisión, ¿verdad?, evaluar, y si tiene el domicilio, pues que tenga el derecho al voto.
Mire, por último, preguntarle su opinión sobre, este es un tema de alta discusión local, todos los días se habla del tema, el caso de la liberación de este señor Hermes Ávila, y hay una investigación que está corriendo corrección, otra que está corriendo la compañía Physician Correctional, que es la que dirige el sistema de salud correccional. Los familiares de esta mujer que murió presuntamente a manos del hombre no confían en la investigación. Dice, bueno, eso es un poco el cabro velando las lechugas. Debería entrar el Departamento de Justicia a investigar esto para evitar que se dañe la investigación. ¿Qué le parece a usted?
Bueno, yo creo que al final del camino el Departamento de Justicia, independientemente cuál sea la investigación que haga el Departamento de Corrección, va a tomar cartas en el asunto. Aquí no estamos hablando de un error. Aquí estamos hablando de una burla al proceso, el proceso penal en Puerto Rico, de donde se excarcela a una persona que se dice llamar parapléjica, que se supone que tuviera, ¿verdad?, menos de 6 meses de vida, y que burla todo el proceso de una compañía que maneja el sistema correccional de la propia administración de corrección, sale, y no estamos hablando de una persona que tenía una falta menor, era un asesino en serie, donde ya había matado a otras mujeres, donde ya había degollado a otras mujeres, y aquí no pasa absolutamente nada. Esto no puede ocurrir en nuestro sistema carcelario, y lamentablemente parece que la Secretaría de Corrección anda más pendiente a las actividades proselitistas, más pendiente a ser cheerleader del gobernador que atender sus deberes ministeriales, y eso incluye una compañía que tiene serias deficiencias, a la que se le aumenta el monto de su contrato, a la que nadie evalúa y nadie fiscaliza, como pasa con la mayoría de los contratistas en el gobierno.
Comisionada, gracias por estar con nosotros.
Como no, buen día.
Hasta luego. La comisionada residente Jennifer González, aquí en Pegados en la Mañana, y a esta hora damos la bienvenida a Mariana Nogales, representante del Movimiento Victoria Ciudadana. Buenos días, representante, ¿cómo está?
Sí, buenos días, Julia, a ti y a todas las personas que nos escuchan.
Bueno, hablábamos con Jennifer González precisamente sobre el tema de corrección en la investigación y la percepción de los familiares de la presunta víctima de este hombre, que no confían, simplemente que, como han dicho, el cabro vele las lechugas y se investiguen a sí mismos cuando podrían ser los responsables de esta liberación irregular. Usted está proponiendo interpelar a la secretaria de corrección, ¿cierto?
Sí, es correcto. El 29 de abril presentamos la resolución de la Cámara 1163 para interpelar a la Secretaría de Corrección sobre este asunto y sobre otras denuncias que se han hecho en el sistema correccional, tales como violaciones de derechos humanos y las condiciones laborales. Entonces, nosotros hemos hablado ya con el presidente de la Cámara y hablamos con los compañeros de las otras delegaciones, el Partido Independentista, el Proyecto Dignidad, todos estamos de acuerdo en que es necesario que se lleve a cabo esta interpelación y entendemos que el proyecto se va a bajar para aprobación el martes que viene.
El martes que viene baja aprobación.
Exacto, para que entonces se le dé la prisa necesaria para atender este asunto, que es importante y del cual la Secretaría de Corrección no puede zafarse, porque la responsabilidad última es de ella.
Mire, y hay votos, hay ambiente en la Cámara para aprobar esto y que se dé paso al proceso de interpelación.
Entendemos que sí, no estamos seguros de la delegación del PNP, pero de todas las otras delegaciones sí, tenemos los 26 votos.
Ya tiene los, o sea que esta interpelación es un hecho, va a ser un hecho.
Yo entiendo que sí.
¿Es iniciativa suya, representante?
Sí, la verdad que uno a veces tiene pesadillas y las pesadillas se convierten en propuestas legislativas. Y ese hecho de violencia horrible y también de cogida de tonto del sistema, es importante que nosotros lo atendamos porque esto no se puede volver a repetir.
¿Usted confía en esta investigación que sobre los hechos que se le imputan a Corrección y a Physician Correctional están realizando ambas entidades?
Pues mira, yo diría que a veces esas investigaciones internas, por ejemplo, en el caso de la policía, hemos señalado mil veces que no funcionan, que debería ser una instancia independiente. Por eso es que en este caso la legislatura tiene todas las facultades para hacer una investigación, para solicitar documentos, para preparar informes y para someter recomendaciones.
Claro, es que los familiares están planteando, representantes y algunos allegados, que simplemente no confían porque si la falta fue cometida, ya bien sea por Precision Correctional o por la propia Administración de Corrección, que tiene es custodia de los expedientes, que es la contratista de los médicos, lo que dicen es, mira, pues si hay algo que alterar, pueden alterarlo, ¿verdad? Y nadie se entera cuando entre.
Bueno, eso sería un delito. O sea, ninguna instancia gubernamental puede alterar documentos oficiales. Y cuando la Cámara de Representantes solicita documentación, tienen que certificar que esa es la documentación oficial. Para mí sería un escándalo adicional que alguna instancia gubernamental o la Secretaría de Corrección se atreviera a alterar documentos, lo mismo con la compañía privada.
Claro, bueno, representante, le agradezco el tiempo. Gracias por estar con nosotros aquí en Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320. Que tenga usted buen día.
Como no, siempre a la orden. Buenos días a todos.
Ahí tenían ustedes a la representante Mariana Nogales, hablándonos sobre este pedido de interpelación a la Secretaría de Corrección y Rehabilitación, un pedido que por lo que nos dice va y va, ¿verdad? Efectivamente. Esto es Pegados en la Mañana por aquí por Radio Isla 1320. Gracias por acompañarnos. Bueno, ayer hubo una manifestación en San Juan, el viejo San Juan, y en otros puntos de la zona metropolitana. A propósito del Día Internacional de los Trabajadores, vamos con Cassandra Ascensión Cintrón, que nos cuenta.
Radio Isla 1320, desde el Centro de Noticias.
Al son de consignas y lluvia, cientos de ciudadanos de la fuerza trabajadora del sector público y privado se dieron cita para marchar el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras. El día comenzó con una misa frente al Capitolio, colmada de un aguacero que parecería que aplazaría el evento. Pero con el transcurso de la mañana se sumaron miembros de sobre 30 organizaciones sindicalistas que incluyeron al Magisterio, a los jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica y a la Universidad de Puerto Rico, que llegaron hasta la fortaleza. Entre las decenas de reclamos, el asistente de Educación Especial, Jan Martínez Rodríguez, denunció la preocupación de este sector ante la presunta falta de acción con el proyecto de la Cámara 1886 que busca aumentar el salario base de estos empleados.
Actualmente nosotros hasta desconocemos el estatus del proyecto. Lo único que yo puedo decir con certeza es que se ve la mala intención del departamento y alguna otra fuente de querer enterrar ese proyecto. Por el miedo, no sé, o por lo que no les conviene, yo no sé, porque no nos quieren reconocer el labor.
Asimismo, indicó que en el presupuesto presentado por la secretaria Yanira Raíces Vega para el próximo año fiscal, no se establece un aumento de salario ni se atienden las necesidades de unos 3.000 estudiantes de educación especial.
Todos los asistentes estamos actualmente en un salario base de $1,179 y llevamos 16 años entre lágrimas y sudor y mucho sacrificio para dar un servicio de calidad a nuestros estudiantes, para que haya una inclusión verdadera en las escuelas, y el departamento a la fecha de hoy nunca nos reconoce eso. Otra cosa que el departamento dio a conocer aquí, en unas vistas que se dieron el 29 de febrero, hay sobre 3.000 estudiantes esperando por el nombramiento de su asistente, y en el presupuesto aquí solamente contempla dar 300 puestos, 300 transitorios.
Y en respuesta a este reclamo, la senadora por el Partido Independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago, dejó claro que el proyecto, que ya se evalúa en el Senado, quedaría en nada al depender de una aprobación futura por parte de la Junta de Control Fiscal. Para Radio Isla 1320 les informó Cassandra Ascensión Cintrón.
Estos Pegados en la Mañana por aquí por Radio Isla 1320. Bueno, gracias por continuar en sintonía. A esta hora damos la bienvenida a la Contralor de Puerto Rico, Yasmín Valdivieso. Buenos días.
Buenos días, Julio, a ti y a todos tus radioescuchas.
Gracias por acompañarnos. Bueno, Contralora, el otro día estábamos viendo el reportaje se presentó en Noticentro, en el que usted estaba planteando que todos estos recortes que ha experimentado, bueno, el gobierno, pero en particular su oficina, le han dejado con un personal limitado que ha evitado que se puedan realizar las auditorías a las agencias como corresponde, ¿no?
Sí, bueno, la realidad es que he perdido muchísimos auditores. Este año nada más he tenido ya 12 reuniones y todas siempre dicen lo mismo. Estábamos muy contentos, gracias por el aprendizaje, gracias por la oportunidad, pero por razones económicas nos estamos yendo. Nosotros tenemos un plan de clasificación presentado ante la Junta, estamos esperando, me lo habían prometido para enero, después me dijeron para mayo, estamos esperando a que la Junta, y gracias a ese reportaje tal vez, pues me dijeron que nos íbamos a reunir esta misma semana.
Ah, vio, por eso es que hay que decir las cosas, ¿verdad? Que a veces, si uno no lo dice, ¿verdad? Pues no pasa nada.
Exactamente, pero quiero aclarar, porque cuando sale esa noticia aparenta ser como si nosotros no hubiéramos auditado a corrección en muchos años. Yo lo que estaba tratando de decir era que, como estaba toda la noticia esta de Physician Sales, la realidad es que nosotros hemos publicado 5 informes en los últimos 4 años sobre corrección. Lo que pasa es que el de salud correccional no se publicó, se publicó para el 2018. En aquel momento no tenían director, tenían problemas con las compras, etcétera. Así que a salud correccional, pues la realidad es que ese informe cubrió los años 2013 al 2017, pues hace tiempo que salud correccional no lo auditamos, pero a corrección,
a la agencia,
al departamento, nosotros publicamos uno sobre las tecnologías de información, otro sobre las contrataciones, otro sobre unos fondos de coronavirus que se le pagaron como $38,000 de 16 millones en incentivos incorrectos a personas que no calificaban, y otro más que hicimos y publicamos en el 2021 que era sobre las compras y sobre el proceso de fianza, de subastas, etcétera.
Claro, pero entonces, en el caso de corrección, aclarado está que la agencia sí ha sido auditada con regularidad. En el caso de salud correccional, en este caso administrado por Physician Correctional, no hay auditoría desde el 2017.
Desde el 2017, exactamente.
¿Y cuántas cosas habrán pasado desde el 2017, Contralora?
Bueno, pero entonces está ahora la oficina de la Inspectora General, que son los auditores internos. Entiendo que ellos ya comenzaron a auditar.
¿Cuándo?
Bueno, creo que leí la noticia hace como 2 días.
Porque eso fue como consecuencia. Eso fue como consecuencia de lo que usted dijo. Como usted no había podido entrar, le dijeron, espérate, yo entro.
Bueno, técnicamente sí. Lo que pasa es que también la oficina del Inspector General no tiene suficientes recursos para atender a todo lo que conlleva ser un auditor interno de una agencia y menos de toda la rama ejecutiva.
Claro. Mira, Contralor, usted sabe que eso que usted acaba de decir, esa afirmación de que no tiene todos los recursos para hacer lo que se supone que haga, que es auditar la rama ejecutiva. De eso estaba hablando yo el otro día. Yo creo que todos estos recortes que se han estado dando poco a poco, así poquito a poco, han dejado el gobierno como con el nombre. Hay un caparazón ahí que tiene un nombre. Bueno, oficina del auditor, oficina del otro. Pero en el fondo no hay la capacidad, por la ausencia de recursos, para hacer todo lo que en ley se supone que hagan.
Eso es así. Nosotros estamos usando mucha tecnología y haciendo, pero entonces con la tecnología tenemos que entonces traer e invertir un montón de dinero también en la ciberseguridad. Porque tú no puedes usar tecnología y después dejarla abierta a que no te funcione. Pero ciertamente, claro, si le añades a eso también que hay mucho muchacho joven que ya no estudian contabilidad como lo hacían antes. Uh-huh. Porque ahora es más fácil ser un influencer que un auditor. Pero ciertamente pues son muchas las cosas que se han juntado. En el caso de nuestra oficina, como te digo, o sea, a mí, yo he perdido personas a la oficina del inspector general, a la oficina, a los tribunales, todo porque ellos ya tienen sus planes de clasificación aprobados y yo no. Vamos a ver si se nos da.
Ese plan no acaban de aprobarlo. O sea, un montón de agencias, un montón de empleados están planteando eso, que no se les aprueba.
Sí, estaba oyendo el reportaje anterior al mío de una persona que dice que lo que se gana son $1,700 en educación. Imagínense. Especial. Y eso tiene que ser personas, o sea, que lo hacen preparada, de corazón, y lo que lo hacen de corazón, pero diariamente tú tienes que asegurarte de que tienes los recursos para sobrevivir.
Seguro, seguro. Bueno, Contralora, como siempre, le agradezco su tiempo. Gracias por estar con nosotros.
Siempre a la orden, Julio. Buen día.
Hasta luego. La Contralora de Puerto Rico, Yasmín Valdivieso. Fíjense ese dato. El Physician Correctional no puede ser auditado, inspeccionado por la Oficina del Contralor desde el 2017. 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. 7 años sin auditar. ¿Qué habrá pasado en 7 años? Esto es Pegados. Bienvenido, gobernador. Eso es lo que le ha dicho Jennifer González en Radio Isla 1320 a Pedro Pierluisi. Esto luego que el gobernador anunciara que se encuentra en Washington cabildeando para impulsar un nuevo proyecto de estatus que permitiría una consulta que tendría lugar en noviembre. Jennifer González recordó que ella fue la persona que invitó al gobernador a retomar el tema del estatus porque el gobernador había optado por no hablar del tema. Buenos días, esto es Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320. Gracias por acompañarnos. Precisamente el tema de la consulta de estatus fue uno de los subtemas del día de ayer, Día Internacional de los Trabajadores, porque los obreros y obreras llegaron hasta la fortaleza y allí pues algunos estaban comentando que el gobernador no estaría en la mansión ejecutiva por estar precisamente en Washington en el cabildeo de este proyecto de ley. ¿Qué fue lo que ocurrió acá en Puerto Rico? Ayer, Día Internacional de los Trabajadores, la compañera Cassandra Sención Cintrón estuvo en la manifestación y nos cuenta.
Radio Isla 1320, desde el Centro de Noticias.
Al son de consignas y lluvia, cientos de ciudadanos de la fuerza trabajadora del sector público y privado se dieron cita para marchar el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras. El día comenzó con una misa frente al Capitolio, colmada de un aguacero que parecería que aplazaría el evento. Pero con el transcurso de la mañana se sumaron miembros de sobre 30 organizaciones sindicalistas que incluyeron al Magisterio, a los jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica y a la Universidad de Puerto Rico, que llegaron hasta la fortaleza. Entre las decenas de reclamos, el asistente de Educación Especial, Jan Martínez Rodríguez, denunció la preocupación de este sector ante la presunta falta de acción con el proyecto de la Cámara 1886 que busca aumentar el salario base de estos empleados.
Actualmente nosotros hasta desconocemos el estatus del proyecto. Lo único que yo puedo decir con certeza es que se ve la mala intención del departamento y alguna otra fuente de querer enterrar ese proyecto. Por el miedo, no sé, o por lo que no les conviene, yo no sé, porque no nos quieren reconocer el labor.
Asimismo, indicó que en el presupuesto presentado por la secretaria Yanira Raíces Vega para el próximo año fiscal, no se establece un aumento de salario ni se atienden las necesidades de unos 3.000 estudiantes de educación especial.
Todos los asistentes estamos actualmente en un salario base de $1,179 y llevamos 16 años entre lágrimas y sudor y mucho sacrificio para dar un servicio de calidad a nuestros estudiantes, para que haya una inclusión verdadera en las escuelas, y el departamento a la fecha de hoy nunca nos reconoce eso. Otra cosa que el departamento dio a conocer aquí, en unas vistas que se dieron el 29 de febrero, hay sobre 3.000 estudiantes esperando por el nombramiento de su asistente, y en el presupuesto aquí solamente contempla dar 300 puestos, 300 transitorios.
Y en respuesta a este reclamo, la senadora por el Partido Independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago, dejó claro que el proyecto, que ya se evalúa en el Senado, quedaría en nada al depender de una aprobación futura por parte de la Junta de Control Fiscal. Para Radio Isla 1320 les informó Cassandra Ascensión Cintrón.
Gracias, Cassandra, por la información. Bueno, y uno de los que estuvo en las manifestaciones de ayer es Manuel Natal, el candidato a la alcaldía de San Juan del Movimiento Victoria Ciudadana. Buenos días, Natal, ¿cómo está?
Buenos días, Julio. Un placer estar contigo.
Saludos. Bueno, usted que estuvo allí, ¿cuál para usted ha sido el saldo de estas manifestaciones de ayer?
Positivo, Julio, porque no solamente se conmemoró el Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras y las luchas que se han dado durante décadas para poder tener muchos de los derechos que hoy gozamos en el ámbito del trabajo, sino que por primera vez en mucho tiempo se logró una convocatoria unitaria entre el sector sindical, cosa que, ¿verdad?, que vemos con muy buenos ojos, porque al igual que está ocurriendo en otros espacios del país, es importante que los trabajadores y las trabajadoras se unan en un mismo reclamo por condiciones dignas en el trabajo y particularmente para lograr los cambios que hace falta. Y yo creo que ayer uno de los temas que se hizo mucho énfasis en los distintos mensajes que se dieron de personas que lideran organizaciones de miles y miles de trabajadores, tanto en la empresa privada como en el gobierno, es que este primero de mayo se da en el contexto de un año electoral en donde, de igual forma, por primera vez en mucho tiempo en Puerto Rico, tenemos unas posibilidades reales de tener un gobierno distinto, un gobierno que verdaderamente represente los intereses de la clase trabajadora. Y yo creo que es muy positivo lo que ocurrió ayer, desde la convocatoria hasta la manifestación que continuó independientemente de la lluvia y demás.
Natal, ¿cómo va a ser, digamos, que en el marco de posibilidades, pues hay varias, una de ellas que la alianza tenga una victoria electoral? ¿La alianza podrá cumplir en los hechos esa promesa de representar los intereses de los trabajadores cuando todavía hay un ente que es la Junta de Control Fiscal a la que hay que pedirle permiso para absolutamente todo?
Bueno, siempre ha sido un tema de voluntad política. No se trata, ¿verdad?, de si se tienen o no las posiciones, no se trata si se tiene o no el dinero. Siempre ha sido de voluntad y yo creo que desde el 2016-2017, cuando entró en función la Junta de Control Fiscal, no ha habido una administración gubernamental en Puerto Rico que le haga frente a la Junta para anteponer los intereses del pueblo de Puerto Rico. Y con todo lo que está pasando, con ese recuento que hicieron de lo que ocurrió ayer, con los reclamos que escuchamos de trabajadores y trabajadoras en el gobierno, en la empresa privada, en el magisterio, en el sistema de salud y demás, que todavía al día de hoy se gasten anualmente decenas de millones de dólares para subsidiar a esta Junta de Control Fiscal, nos parece algo absurdo. Entonces yo creo que claro, que va a ser un proceso contencioso, que va a requerir de mucha fortaleza, pero hace falta una administración gubernamental que verdaderamente represente los intereses de la mayoría del pueblo. Y algo que quedó también evidenciado ayer es que personas que históricamente han sido parte inclusive del liderato intermedio del PNP y del PPD, que han votado por estas colectividades, pues ya tienen muy claro que si quieren un cambio en sus condiciones de vida, en su ámbito laboral, en las cosas básicas, no pueden seguir votando por estas personas. Así que yo creo que se están combinando las dos cosas. Se están combinando la voluntad que hace falta para enfrentar de manera colectiva esta injusticia, incluyendo aquellas propagadas por la Junta de Control Fiscal, y el deseo del pueblo para votar de forma distinta.
Natal, ¿cómo reciben ustedes la noticia de que con toda posibilidad habrá una consulta de estatus el próximo noviembre?
Bueno, no, nos parece, ¿verdad?, bastante predecible. Ha sido la estrategia que ha utilizado el Partido Nuevo Progresista durante los pasados comicios electorales, sobre todo cuando siente que tiene una debilidad electoral. Es el mecanismo que utilizan para tratar de movilizar a su base a las urnas, y cada vez es menos efectivo el mecanismo. Olvídate tú de su propósito en cuanto a resolver o no el tema del estatus, puramente en cuanto a la intención de movilizar electores del PNP a llegar a las urnas, y una vez estando allí motivados por votar por la estadidad, digamos, en ese plebiscito, pues ya que están ahí terminen votando por el PNP. Los números hablan por sí solos. Los números confirman que durante la elección del 2020 decenas de miles de personas votaron por una alternativa de estatus distinta a la del partido que lo promueve. Y obviamente, pues una vez se anuncie, ¿verdad?, las particularidades de ese plebiscito, pues podremos posicionarnos más claramente sobre el mismo. Pero desde el punto de vista de la estrategia electoral de movilizar al elector, pues nos parece que no va a tener el efecto que el PNP persigue.
Usted, por lo que me ha dicho, podemos concluir que la posición de Victoria Ciudadana es que el país no es efectivamente uno mayoritariamente estadista.
No. Lo que decía era que lo que comentaba era que no todas las personas que creen en la estadidad votan por el Partido Nuevo Progresista, y pensar que porque vamos a convocar un plebiscito y eso va a movilizar a personas que el tema del estatus es importante, incluyendo a estadistas, eso significaría entonces que va a ayudar al PNP a ganar las elecciones, pues eso no va a pasar. En cuanto a el tema, ¿verdad?, de cuál es la posición mayoritaria en el país, pues hay obviamente controversia porque no hemos tenido forma correcta de medirla, porque las consultas que se han hecho han estado evidentemente sesgadas de acuerdo al partido que la promueve, y por eso en Victoria Ciudadana, y igual forma como parte de esta alianza de país, uno de los puntos de consenso que tenemos es el convocar una asamblea de estatus, una asamblea constitucional de estatus, le llaman algunos, para poder tener un mecanismo distinto para buscar resolver el problema del estatus con la legitimidad que necesita el proceso desde su comienzo, para que independientemente de cuál sea el resultado, tanto el pueblo de Puerto Rico lo respete, como aquellas instituciones, incluyendo el gobierno de los Estados Unidos, reconozca el reclamo del pueblo, cosa que no ha pasado en otras ocasiones, porque los procesos han estado desde su comienzo sesgados a favor de una de las alternativas de estatus, y eso pues no mueve la aguja.
Mire, Natal, ha trascendido que su hermano habría sido recusado. ¿Eso es correcto?
Desconozco sobre eso. Sí, vi la denuncia frívola, desesperada, de parte de Tomás Rivera Chat, en un intento de tratar de desviar la atención sobre no solamente la incompetencia de la Comisión Estatal de Elecciones, sino también de los esquemas de fraude del PNP. Mi hermano Eduardo, desde el 2021, cuando se trasladó a los Estados Unidos a continuar su formación como cirujano ortopeda, no ha participado ni pretende participar de ningún proceso electoral en Puerto Rico. En el año 2020, mientras residía en San Juan, tuvo la oportunidad de participar del proceso electoral y ejercer su derecho al voto como era su derecho, y al igual que miles y miles de personas en Puerto Rico que por la situación que han provocado políticos corruptos como Tomás Rivera Chat, tuvo que trasladarse a los Estados Unidos para desarrollarse profesional o académicamente, mi hermano así lo ha hecho, y las denuncias de Rivera Chat son evidentemente frívolas, desesperadas, y que buscan tapar el hecho de que la Comisión Estatal de Elecciones, liderada por el PNP, al día de hoy no ha depurado el registro electoral de 30.000 muertos, no ha depurado el registro electoral de personas que, como mi hermano, se trasladaron a los Estados Unidos, se inscribieron en los Estados Unidos, y le corresponde a la Comisión, a través de un proceso que no es el de recusación, el remover y el limpiar las listas, y no lo han hecho, y me parece, ¿verdad?, que lo que va fuera de la cuestión política, Julio, déjame decir esto, fuera del dime y direte, yo estoy genuinamente preocupado por lo que va a ocurrir en noviembre, porque va a ser un caos. Al el PNP tratar de quedarse con la Comisión Estatal de Elecciones, lo que han hecho es lo mismo que han hecho en otras agencias de gobierno. Lo que antes funcionaba lo han destruido, y lo que va a ocurrir en noviembre va a ser un caos por, lamentablemente, las ínfulas de poder y el deseo, la avaricia del PNP de hacer lo que sea para quedarse en el poder, y lo que han hecho en la Comisión Estatal de Elecciones es verdaderamente vergonzoso.
Como no, le agradezco. Gracias, Natal, por estar con nosotros aquí en Radio Isla.
Gracias, Julio. Buen día.
Que tenga buen día. Manuel Natal, candidato del Movimiento Victoria Ciudadana y la Alianza a la Alcaldía de San Juan. Esto es Pegados en la Mañana. Amigos, también estamos pendientes, y la redacción también lo está, a un incidente, ¿verdad?, en el que un menor ha resultado herido, ¿verdad? Eso ocurrió a las 6:10 de la mañana. Su madre lo llevó al CDT de Toa Alta y lo están atendiendo ahora, lo estaban escoltando para el centro médico hace un rato. Esto ocurrió en la carretera 824 frente al negocio El Sopón. Es un menor herido, no queda claro si herido de bala o de qué tipo de herida, ¿verdad?, pero herido, y su madre lo estaba llevando al CDT de Toa Alta. Pendientes a la actualización de esta información. Gracias por estar con nosotros, amigos. Excelente día.